Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Ayer había colas en el Soho de Londres, por ejemplo, es un barrio con mucha actividad nocturna, colas para entrar en las discotecas, porque por fin en el Reino Unido pues se han levantado las prohibiciones a hacer vida nocturna dentro de las discotecas. Desde ayer a las 12 de la noche en el Reino Unido están en el Freedom Day, el día que se marcó en el calendario como el día de la libertad. La vacunación en el Reino Unido está muy alta, es decir, está por encima del 70%, y se estableció ese día como el día en el que prácticamente se volvía a la normalidad, no hay que guardar distancia de seguridad. Claro, esto se produce después de que en los últimos días la tasa de incidencia haya subido mucho, los contagios hayan subido mucho. Hoy, a los últimos datos que acaban de aparecer, dicen que algo ha remitido en el Reino Unido. Todos los epidemiólogos británicos dicen que es una locura, que es una locura. Ya veremos lo que sucede con el Reino Unido. El temor en Europa a la variante Delta es grande. El Reino Unido ya no está en la Unión Europea, sí pertenece al continente geográficamente, pero no a la Unión Europea. Y por ejemplo, el euro está cayendo en el mercado de divisas por el temor a la variante Delta. La decisión tomada en el Reino Unido es buena para España porque ya no tienen que hacer los turistas cuarentena. Es decir, antes, si venían a España, al volver los turistas británicos tenían que estar en cuarentena y es muy incómodo, ¿no? Ha habido un 40% más de reservas de vuelos. Hemos estado hablando esta tarde con gente del sector turístico que nos dicen que se nota mucho que los británicos ya pueden volver sin cuarentena, aunque eso no va a salvar el sector turístico. Positivo, por tanto, que lleguen británicos, pero la imagen de España en este momento es mala. Es mala. El ministro de Asuntos Europeos, Clément Benet, ha dicho que España es el ejemplo de cómo se hacen de mal las cosas.
En regardant l'Europe, c'est que des pays qui ont eux rouvert parfois trop vite, peut-être imprudemment.
Los países que han abierto, reabierto demasiado rápido, quizá de forma imprudente, con discotecas sin control, no han tenido una buena evolución. Lo hemos visto en España. Tampoco los franceses son un ejemplo especialmente positivo de control de la pandemia, pero lo cierto es que nuestra tasa de incidencia, vamos a ver qué nos dicen en Sanidad dentro de unos minutos, nuestra tasa de incidencia está por encima de los 500 casos. En Madrid, que hasta ahora iba más o menos controlando la situación, ha duplicado los contagios en la última semana. En Cataluña la incidencia está disparadísima, 1.165 casos, es dato de esta mañana. El consejero de Sanidad, Argimon, ha dejado claro que por mucho que se establezcan medidas restrictivas, pues que quedan, ya lo sabemos, es que esto ya lo sabemos, que quedan dos o tres semanas para torcer la ola.
Lógicamente, para poder bajar esta incidencia vamos a necesitar más de una semana, y de dos y de tres.
Bueno, pues entonces nos queda lo que queda de agosto y buena parte, lo que queda de julio, quiero decir, buena parte de agosto, para ver si se puede bajar esta incidencia. Y ya hay presión sobre las UCIs. Por ejemplo, algunas estimaciones dicen que las UCIs de los hospitales catalanes se pueden desbordar en 10 días. Es que todo esto ya lo conocemos. En Andalucía también empieza a haber una presión importante en las hospitalizaciones y en las UCIs. Y el gobierno de Sánchez solo quiere hablar de vacunación. Hoy la ministra Carolina Darias ha estado en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid y, ya digo, solo habla de vacunación.
Empezando por alcanzar el 70% de la población vacunada antes que finalice el mes de agosto. Y luego continuar a hacerlo con el resto de la población. Poniendo
pues
especial
énfasis. Planes de vacunación, planes de vacunación. Vamos a ver si ya sabemos que el gobierno tenía planificado pues un verano tranquilo y un avance rápido de la vacunación, que se está produciendo, pero el verano no es tranquilo. No hay manera, ¿eh? No hay manera de que el gobierno de Sánchez se deje modificar su agenda por la realidad. No hay manera. Sigue empeñado el gobierno en sus cosas. Es lo primero que tenía que contarte. Hay más noticias. Hemos estado siguiendo en la tarde de COPE cuál es la situación en Alemania y en Bélgica. Los datos siguen subiendo, los números de muertos. Hemos podido oír cómo Merkel ha comprometido ya 300 millones para hacer frente a la pandemia. A la pandemia no, perdón, a las inundaciones, y el número de fallecidos sigue ascendiendo. Se está desplazando ahora hacia Austria la Dana, la gota fría que ha provocado estas inundaciones. Dicen los expertos que hay que tener cuidado porque pueden llegar hasta los países balcánicos, hasta los Balcanes. 9 personas han resultado heridas en un atropello en el centro de Málaga. Un coche ha perdido el control y se ha llevado por delante varias terrazas. Andrés García.
Los hechos han ocurrido en un tramo semipeatonal de la céntrica avenida Miguel Cano. Todo apunta al que el conductor, un joven de 30 años, vecino de Marbella, perdió el control del vehículo al realizar un giro e invadió una zona de terrazas arrollando varias mesas. 9 personas han resultado heridas, de ellas 5 han sido trasladadas al hospital Costa del Sol, una de ellas en estado grave. Según ha podido saber COPE, todo apunta a un accidente. El conductor, que iba en ese momento acompañado de sus padres, ha sido detenido y los test de alcohol y drogas han dado negativo.
En Madrid ahora mismo hay un incendio en una zona de vegetación de la ciudad universitaria que ha provocado una columna de humo visible desde muchos puntos de la capital. Hay varias dotaciones de bomberos intentando apagarlo. Y el precio del petróleo ya ha bajado un 5% tras el acuerdo alcanzado este domingo por la OPEP para aumentar la producción de crudo. En muy poco tiempo comenzará a bajar el precio de la gasolina. Eso esperamos. Fernando Bañueco.
El descenso en el precio del petróleo se va a dejar notar en los próximos días en forma de unos carburantes más baratos. El descenso en el precio de la gasolina y el gasóleo, sin embargo, no se producirá al mismo ritmo que el recorte del petróleo, ya que solo una tercera parte de lo que el consumidor paga en la gasolinera corresponde al coste del crudo. Los impuestos suponen un 53% y el resto al margen de las compañías distribuidoras. La expansión de la variante Delta del coronavirus, además de tumbar a las bolsas, puede reducir el crecimiento de la demanda mundial de crudos y de carburantes, lo que a su vez puede acelerar la bajada de precios.
Y el Tribunal de Cuentas rechaza ampliar a los ex altos cargos de la Generalitat el plazo para pagar las fianzas de las embajadas catalanas. Patricia Rossetti.
Una fianza solidaria de más de 5 millones de euros cuyo plazo finaliza el próximo miércoles y que el Tribunal de Cuentas se ha negado a prorrogar, según confirman fuentes del órgano fiscalizador. El pasado 30 de junio, el Tribunal de Cuentas impuso esta fianza a la treintena de presuntos responsables económicos de un gasto indebido por la promoción del referéndum ilegal fuera de España. En una providencia, la delegada instructora señala que el plazo dado, 15 días hábiles, supera los 10 días que se otorgan con carácter general y es razonable y suficiente para afianzar la cantidad señalada. En el caso de que no se cubra, el tribunal podrá iniciar el procedimiento de embargo.
El presidente del Atlético de Madrid ha hablado sobre el futuro de su equipo, Cristina Bejarano.
Enrique Cerezo ha negado ante los medios saber algo sobre el caso Griezmann, Saúl, pero del que sí ha hablado ha sido de Joao Félix, diciendo que el jugador tiene contrato de larga duración con el club madrileño. El Real Madrid, por su parte, tiene hoy jornada de descanso. Ayer empataba 1 frente al Rayo en un partido de entrenamiento. El autor del gol fue Isco. Y en baloncesto, Escariolo ha presentado la lista de los 12 olímpicos. Entre ellos destaca la presencia de Juancho Hernán Gómez. Y estas son las palabras del seleccionador español.
Sí, Juancho va a estar porque ha respondido muy bien a todos los tratamientos, todo el trabajo que ha hecho. Quiero agradecer profundamente a los Minnesota Timberwolves por su colaboración. Han entendido que a Juancho le vendrá bien, ¿no?, jugar minutos en los Juegos Olímpicos.
Y a falta de 4 días para el inicio de los Juegos Olímpicos, ya son 4 los positivos detectados en la Villa Olímpica.
Seguimos en la tarde de COPE. En el oeste de África, en Benín, el tiempo está detenido. Y en ese país los niños son objeto de tráfico, de personas. Se les trata como si fueran cosas. En Benín muy pocos niños superan los 17 años porque la globalización no le permite disfrutar de su infancia, porque hay muchas enfermedades, o sea, la tasa de mortalidad, o sea, quizás es una exageración decir que muy pocos niños superan los 17 años, pero la tasa de mortalidad es alta. En Benín se encuentra Julio Pérez del Campo, director de cine, ganador de un Goya en 2019 por un documental sobre Gaza. Julio está grabando la historia de esos niños para el documental Benín, el crepúsculo de los niños esclavos. Julio pone su mirada esta tarde en Julio y en su trabajo, Javi Nieves. Buenas tardes, Javi.
Hola, Fernando. Buenas tardes. Quizá lo primero que teníamos que hacer era situarnos en Benín, ¿verdad, Fernando?
Claro, situarlo en el mapa, no dar por supuesto dónde está. Tú has estado allí, cuéntanos.
Mira, yo estuve en el año 2016. Benín es un país que está entre Togo, Nigeria, Burkina Faso, Níger, una zona conflictiva, una zona... Benín es un país muy particular, en primer lugar porque la religión oficial es el vudú. La religión oficial es el vudú.
Fíjate.
No se sabe mucho de este país, pero hay unas tradiciones que hacen que sea posible ese dato que tú decías, que muy pocos niños superen los 17 años de edad.
O sea, que no es una exageración, no estaba mal el dato que tenía.
Nos lo confirmará Julio. Yo estuve allí en el año 2016 y las salvajadas que se cometen con los niños en la República de Benín son de poner los pelos de punta. Yo debo decirte que cuando volví de ese viaje, cosa que no me ha pasado, estuve con Manos Unidas conociendo un proyecto que tenían allí, lo que no me ha pasado en la vida, y se lo conté a Julio, tuve una crisis larga, ¿eh? No podía ver un anuncio de la tele, Fernando, sin echarme a llorar.
Por ¿qué me dices?
El impacto de lo que vi allí me dejó profundamente marcado. Hace unos días se pusieron en contacto conmigo a través de Instagram, me mandaron un mensaje, una cuenta que se llamaba Documental Benín. Y me puse a investigar qué había detrás y me encontré a un director de cine, un hombre que se llama Julio Pérez del Campo, que se dedica a la docencia en la UNED, pero ha hecho varios cursos de dirección, de fotografía, de cine, y el arte le ha cambiado la vida. En el año 2019 hizo un documental sobre Gaza y consiguió un Goya, el Goya al mejor corto documental. Así que decidí ponerme en contacto con él y empezamos una pequeña conversación a través de WhatsApp. Él me dijo, me voy en 3 días, me llamó, estuvimos hablando de cómo era la situación, le conté mi experiencia, lo que había visto y había vivido allí. Y él ahora mismo está, si no me equivoco, allí grabando el documental en estos momentos, Fernando.
Bueno, pues seguro que tiene historias interesantes que contarnos. Vamos a saludarlo. Julio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Nada, muchísimas gracias por invitarme y por vuestras palabras, por supuesto.
¿Dónde estás exactamente? Cuéntanos, Julio.
Bueno, pues ahora mismo estoy en Benín. Estamos en la zona de Gran Popó, que es justo la frontera con Togo. Y estamos aquí grabando, en este caso, la vida de los niños que se dedican al ámbito de la pesca y al ámbito también de las piedras, porque hay bastante explotación infantil relacionada con la minería. Y ahora estamos un poco aquí desarrollando este trabajo.
Bueno, vamos a escuchar algunos de los testimonios que ya habéis grabado. Tenemos algún material de ese documental, lo que se llaman brutos, todavía sin editar, y este es el sonido.
Quand j'étais admis en quatrième, je vais prendre le cahier, chercher le cahier des jeunes forts pour retenir quelque chose avant que on dit que la rentrée est prête.
Julio, cuéntanos.
¿Qué
sonido es este? ¿Qué historia hay detrás?
Bueno, ese sonido es una entrevista que hicimos a Cristina, una niña, en este caso de 12 años, que trabaja como picapiedra, ¿no? Allí lo llaman así, los niños picapiedra, que son niños que se dedican a, pues efectivamente, a picar piedra, ¿no? Tienen los martillos, les van bajando las rocas y se dedican desde por la mañana temprano hasta por la noche a estar picando piedra continuamente, para intentar sostener a su familia, porque el nivel de pobreza es absolutamente extremo. Aquí, en esta zona, todo el mundo trabaja en eso. Todos los niños, a partir de 8 años, ya se ven obligados a abandonar la escuela en muchos casos y a tener que trabajar día y noche, bueno, todo el día, para intentar conseguir, en el caso de Christine, no llegaba a 2 euros diarios, ¿no? 2 euros que aquí es prácticamente nada, es dinero que da para comer y ya está, ¿no? La verdad es que en ese caso es un caso de los más dramáticos que hemos visto, sobre todo por la aglomeración de niños en una misma área. Y la verdad es que fue bastante, bastante dramático. Sí.
Julio, a mí una de las cosas que más me llamó la atención de Benín no fue la pobreza, porque la pobreza no es más que eso, es falta de recursos, es pobreza, ¿no? Es verdad que lleva situaciones límite. Pero ¿recuerdas cuando hablábamos por teléfono antes de que te fueras, que te dije, a mí hay una cosa que está por encima de la pobreza, que es la degradación humana? En Benín se puede comprar un niño por 9 euros. ¿Esto sigue siendo así?
Nosotros, claro, no tenemos acceso a ese directamente, ¿no? No sabemos, pero es verdad que todas las informaciones que dan las organizaciones internacionales dicen eso, ¿no? Más de 40.000 niños son vendidos en Benín cada año, principalmente para trabajo esclavo, trabajo que desarrollan principalmente en Nigeria, en los campos agrícolas, en las minas. Muchos de ellos son también comprados para el tráfico de órganos, bueno, o sea, para todo, ¿no? Y eso es, claro, eso es, la miseria lleva a eso, pero la cultura también, esas tradiciones mal entendidas por parte de esa una población con muy pocos estudios, con muy poca formación, ha llevado a que esto se convierta en una norma, ¿no? Antes no lo era, yeah. Y que el país que ha sido la referencia de la esclavitud a nivel en toda la historia, pues bueno, ha llevado a este caso que ha cambiado esclavos adultos por esclavos.
Pero fijaos que estáis hablando de, en pleno siglo XXI, comienzo del siglo XXI, un mercado grandísimo de esclavos infantiles, de lo que estáis hablando.
Sí, tal cual. O sea, aquí muchísima gente, hemos entrevistado a muchísimos niños que han sido trasladados, que han sido comprados en Nigeria y que, en algunos casos, engañando a sus padres, diciéndoles que iban a tener una vida mejor, o que iba, en otros casos no, en otros casos directamente es porque los padres por 30 euros podían cederte al hijo, y han estado allí durante años hasta que han conseguido escapar. Esos son los testimonios que nosotros hemos podido sacar, que son los niños que han podido escapar de esa situación. Hay miles y miles de niños ahora mismo en toda África, benineses, trabajando como esclavos.
Claro, la gente se puede pensar, Juli, si no me ayudas tú a contar la historia, pero la gente puede pensar que qué tipo de humanidad puede haber ahí. Vamos a ver, esto parte, Fernando, de una tradición, como decía Julio, de hace muchos años, en la que los padres dejaban a sus niñas al cuidado de otras familias en las grandes ciudades, puesto que, bueno, pues una familia no podía alimentar a las niñas, se la cedía a un conocido de conocido que lo llevaba a la gran ciudad, Cotonú, por ejemplo, al que es el mercado más grande que hay en toda África, y allí los niños se supone que iban a tener una educación. Los niños no tenían educación, muy al contrario, lo que eran, pues eran explotados, utilizados como esclavos, como digo, en el mercado más grande de toda África. Esto se convierte en una tradición allí en Benín. El hecho de llevar a sus hijos, de los que no te puedes encargar, pues venderlos directamente. Esto es así, ¿no, Julio? ¿Lo has comprobado tú allí?
Sí, es tal cual. Esto viene de esa tradición que se llaman las niñas bidomegon, ¿no? Que es como se llaman aquí en Benín, a esas niñas que mandaban a casa de sus parientes para poder a cambio de un cierto trabajo doméstico, pues les proporcionaban una educación como pasaba en España hace 50 años, o sea que tampoco es tan diferente. El problema es que esa tradición se ha convertido en que no las llevan a eso, sino las tienen explotadas absolutamente, trabajando todo el día. Entonces, claro, ha cambiado completamente el concepto de lo que era esa tradición, esa antigua tradición, a esta explotación infantil.
Oye, otro de los problemas de Benín es su arraigo cultural y religioso en el vudú. Esto hace que hay una serie de tradiciones también vistas allí, ¿no? Como, por ejemplo, te pones a construir una casa y para que no llueva tienes que hacer algún tipo de sacrificio. No quiero exagerar, pero pongámonos en lo peor. Hay todo tipo de sacrificios, por lo que me contaron a mí allí. No quiero amargarle la tarde a nadie, pero existen. ¿Has podido
vivir...? Sacrificio humano también.
Sí, sí. Sí, sacrificios humanos y con niños. Pero yo lo que quiero es que me conté, porque yo, claro, todo esto me lo contaban a mí. Tú has ido a grabarlo y a dejar testimonio de lo que allí ocurre. ¿Has podido grabar algo de esto, Julio?
Sí, sí, hemos grabado bastantes. Además, hemos tenido mucha suerte, hemos tenido un gran contacto aquí que nos ha podido dar acceso a sitios que normalmente además son totalmente prohibidos para la gente que no está iniciada en el tema del vudú. Y hemos vivido como se hacen sacrificios, por supuesto, no humanos, no hemos vivido nada así. Tampoco nos han comentado nada así aquí. Evidentemente, creo que nosotros no nos lo iban a decir, ¿no? Pero sí hemos visto pues cómo entra la gente en trance de repente, cómo están sacrificando gallos, cómo, no sé, la verdad es que son situaciones muy impactantes, ¿no? Para cualquier persona europea que pueda ver eso, claro, es algo como muy ancestral, ¿no? Una religión muy ancestral que no tiene nada que ver con la religión entendida en Occidente.
Oye, y el tema de los niños brujos, cuéntanos si existe, de qué manera existe, qué es lo que ocurre ahí en Benín.
Bueno, pues el tema de niños brujos, nosotros pensábamos al principio que era una cuestión puramente residual, ¿no? Que quedaba también pues de una antigua tradición, ¿no? Que decía que los niños que nacían pues con alguna anomalía, entre comillas, ¿no? O sea, que nacían de espaldas, que nacían con pelo, que nacían antes con una pierna, o le salían los dientes de arriba antes que los de abajo, bueno, pues directamente los ataban en la calle y los dejaban toda la noche para que se lo comiesen las serpientes, ¿no? Eso es algo que sí hemos visto que sigue pasando, aunque es bastante residual, pero sí hemos visto que lo que es muy extendido es que niños que ya tienen una cierta edad, por múltiples motivos, por alguna anomalía, simplemente porque quieren llamar más la atención, porque cantan más alto que los demás o porque bailan, se les califica como niños brujos. Y ya hemos podido entrevistar a algunos que la verdad es que es terrible, porque son niños a los que ya les cae el San Benito de ser niño brujo y todo lo malo que pasa en el poblado ya va a ser culpa suya. Estos niños, aunque no les matan en un primer momento, por ejemplo, hemos vivido como niños han tenido que huir porque les querían asesinar, porque le echaban la culpa de la muerte de su padre, que había muerto de una enfermedad. Pero como era un niño brujo y estaba, digo, para que la gente lo entienda, el niño estaba a casi 200 kilómetros de distancia cuando murió su padre. Llevaba 2 años fuera de casa precisamente por ser niño brujo. Tuvo que huir porque, claro, le responsabilizaban a él de la muerte de su propio padre.
¿Y cuál es tu opinión, Julio? ¿Por qué crees que la comunidad internacional mira a otro lado? ¿Nadie sabe realmente lo que ocurre con la infancia en Benín? ¿Por qué no se conoce esto en el mundo entero?
Bueno, eso la verdad es que lo tengo clarísimo. Y la gente, o sea, la comunidad internacional mira por otro lado porque Benín no tiene ningún recurso. Eso me lo ha dicho a mí una persona, del ámbito de la política, clarísimamente. Y es por eso. Benín tiene un problema económico brutal, igual que toda África, que ese es el primer hándicap que tiene, que es un país africano. No conocemos nada de África, del África subsahariana al menos, pero además tiene el añadido de que no es Nigeria o no es otros países, o Zaire o Congo, que al menos tienen muchos recursos, ¿no?
Tremendo, Fernando. Esa es la situación tremenda de un
historia,
país,
sí.
¿Eh? Un
tremenda
país que está a 2 horas y media de España, ¿eh?
Sí. Los niños convertidos en esclavos, en objeto de tráfico y supersticiones bárbaras que hacen lo que nos está contando Julio. Julio, gracias por estar con nosotros, gracias por el trabajo que haces. La verdad es que da gusto que se haga este tipo de trabajo de documentación y que se pueda saber, que lo sepamos, lo que sucedía en Gaza, lo que sucede en Benín y lo que acometas en tus próximos trabajos. Gracias por estar con nosotros.
Cuidaros, Julio, cuidaros mucho.
Sí, ya nos queda solo una semana, así que todo va a ir bien, todo va a ir. Muchísimas gracias a vosotros.
Y estamos a la espera de ver el documental, Julio. ¿Cuándo lo tenéis pensado acabar, más o menos?
Bueno, ahora estamos en la fase de preproducción, ahora estamos haciendo, de hecho, un crowdfunding, que si alguien quiere mirar, toda la información la tenemos en internet, en la página de Goteo, que se llama Benín, el crepúsculo de los niños esclavos, puede entrar en internet y verlo. Y ahora mismo estamos en esa fase de preproducción, ¿no? De empezando a hacer esas primeras grabaciones, y esperamos que en menos de un año, ya con todo, pues podamos tener ya la pieza definitiva.
Gracias, Julio.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, allí está Fernando. Es una, de verdad, es una situación.
No me extraña que al volver te quedaste tocado. Pasa muchas veces. Quiero decir, uno se cree que es
impermeable, ¿verdad?
Sí, que lo ha visto todo, y de pronto empieza a darse cuenta de que está digiriéndolo mal, porque afortunadamente. Quiero decir, la idea del periodista absolutamente impermeable a lo que ve no existe. O sea, quiero decir, puedes estar acostumbrado y has visto la pobreza en muchos rincones del mundo, y has visto la guerra, y has visto muchas cosas en la guerra, pero afortunadamente, Javi, llega un momento en que las cosas te tocan, y eso es estupendo.
Quiero decir, fíjate a qué punto llegaba Fernando cuando estábamos en ese mercado de Cotonou, que es el más grande de África, es enorme, estamos hablando de una ciudad
mercado
entera.
Que incluye mercado de personas.
Bueno, un mercado en el que llegaban esos camiones y ahí se vendían. Nos acercaron a todo, a nosotros nos contaron, nos pusieron la realidad muy cruda. Yo no sé, Julio ha dicho que hay cosas que no podía contrastar, pero a nosotros nos pusieron una realidad muy cruda. Cuando nos contaron...
Las Manos Unidas es
claro, gente que, lo conoce, claro.
Claro, los locales con los que trabaja Manos Unidas conocen todos los detalles, o sea que es una fuente absolutamente fiable.
Y a nosotros nos contaban todo el tema de los niños esclavos, y yo cuando estábamos paseando por el mercado yo le decía, hay algo que hace que no te lo puedas creer, y yo decía, pero ¿cómo puede venir aquí a trabajar este hombre con sus hijos? Y me miraba el italiano que me lo estaba contando y me decía, no te has enterado de nada. Estos niños no son sus hijos, estos niños son sus esclavos. Entonces, cuando lo ves allí, ves a los niños, hubo una cosa que me impresionó muchísimo, se lo decía yo a Julio, la primera reacción cuando ves a un niño así es acercarte a tocarle y darle cariño. Estos niños están tan poco acostumbrados a eso que les producía miedo y rechazo el contacto humano con un adulto. Es decir, no te puedes acercar a ellos porque las veces que les han tocado ha sido para pegarles o hacerles daño. Realmente fue tan impresionante lo vivido que me alegra infinito que Julio esté grabando ese documental y nos lo pueda traer.
Estas cosas claman al cielo. Quiero decir, nosotros en nuestras pequeñas tonterías, cuando estas cosas están pasando en algunos rincones del mundo. Javi, gracias por habernos introducido y presentado Julio Pérez del Campo. Ya digo, estamos deseando conocer ese documental, porque estas cosas, además, cuanta más divulgación tiene, más sensibilización hay, y más alzaremos la voz para decir que Benín es un país pobre, pero que tiene los niños de Benín tienen el derecho, todo el derecho, como todo ser humano, a ser tratado con dignidad.
Sin duda alguna.
Gracias, Javi.
Gracias, Fernando.
Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Sí, vamos con el mensaje. Bueno, seguro que has estado echando últimamente números. Bueno, pues hazlo, porque te vas a dar cuenta de que sigues pagando mucho por tus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Bueno, pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Qué tienes en el móvil? ¿Qué sucedería si un hacker, como los de Pegasus, esta compañía israelí que ha estado hackeando móviles de muchas personalidades en el mundo, ¿qué encontraría ese software dentro de tu móvil? ¿Qué cuentan los oyentes, Nacho?
Pues que en cualquier caso, borrarlo siempre es una opción, borrar todo lo que tenemos para que no nos encuentren cosas raras. Pero mira, el consejo de esta oyente es el que más me ha gustado.
Hola, buenas tardes, gente. Absolutamente todo el mundo puede ver mi teléfono. La primera premisa, cuando contesto WhatsApps, cuando envío correos, cuando hablo con gente, cuando dejo algo grabado, es que si mi móvil fuese abierto, todo podría ser visto y leído. Creo que es la mayor premisa para guardar mi privacidad. Otra cosa es que los de enfrente no la guarden tanto respecto a mí, que eso también te puede pasar. Buena tarde, gente.
Ah, esta es una buena regla, ¿eh? Es una buena regla que quizá tendríamos que empezar a acostumbrarnos. Quiero decir, hay cosas que bajo ningún concepto deben de decirse, enviarse por WhatsApp o por SMS o por cualquier soporte digital. Todavía el correo electrónico, no sé, tampoco. O sea, yo ciertas cosas sí son importantes de verdad. Mejor recurrir a la vieja fórmula, que es el cara a cara. Y mira, esto es una cosa que aprendes cuando viajas por ciertos países, Nacho. Se te queda un cierto chip, que es mi teléfono, mi ordenador, en cualquier momento puede ser intervenido. Y entonces ya te acostumbras a que según qué cosas, o sea, tampoco es que uno tenga mucho secreto, pero cuando hay personas por medio, cuando hay asuntos delicados, conviene poner barreras. Yo estoy muy muy de acuerdo con esta oyente, ¿eh?
Sí, o sea, además, hay cosas que... ya no solo a nosotros, hay todo lo que mandamos por el teléfono es susceptible de ser hackeado o encontrado por una persona externa, así que ojo, cuidado con lo que hacemos.
Prudencia absoluta, sí, es un buen consejo el de esta oyente. ¿Tenemos algún mensaje más? ¿Alguna historia más?
Tenemos alguno más. Mira, Fernando, a este oyente lo único que le preocupa es que alguien pueda escuchar los audios que envía. Y al parecer se arriesga cada día mandándonos un audio a nosotros, ¿no?
Ah, claro.
Y dice que nunca le ponemos. Pues mira, escucha.
Hola, buenas tardes, gente. Pues en mi móvil solo encontrarían los audios que os he mandado a vosotros. Que aún no me habéis puesto ninguno, ¿eh? Os lo digo con cariño, desde luego. Venga, que sois los mejores. Hasta luego.
Pero nada, aquí que nos siga mandando audios.
Los que él quiera, los que él quiera, yo pongo todos.
También hay unas ciertas reglas, ¿eh?
Claro, es que a veces que nos quedamos sin tiempo, aquí la radio es así.
Da el teléfono para que nadie se quede sin ganas. Si, nadie que tenga ganas se quede sin mandar los mensajes. Da el teléfono.
Venga, pues el que quiera mandarnos un WhatsApp lo puede hacer al 607-150602.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Este verano que estamos viviendo tiene que seguir siendo un verano responsable. Un verano que nos ayude a tener muchos más veranos. Un verano que nos ayude a descansar, a abrazarnos, a querer, pero siempre conscientes de dónde estamos y lo que nos está tocando vivir. Este es el verano.
Juanma Castaño vive el verano contigo en el partidazo de COPE.
Y recuerda, sigue el mejor deporte de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche en el partidazo de COPE.
¿Te lo vas a perder?
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 910-019 o en iberdrola.com.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras das un paseo...
¡Qué precio tan bajo!
Y subes una cuesta...
¡Qué precio tan bajo!
...que resulta ser una montaña.
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Tus Summer Dreams se hacen realidad. Con el Ritual Makeup No Makeup de Atassi Cellular Cosmetics, conseguir una piel radiante al instante es posible. En 4 pasos trata, perfecciona, ilumina, purifica y voilà, lista para disfrutar de las noches de verano. Atassi Cellular Cosmetics de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te ofrecemos las mejores coberturas al mejor precio en tu seguro de hogar. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, contrata tu póliza de hogar en Verti.es y llévate además 50 euros de regalo.
Iberdrola abonará un dividendo complementario de 0,254 euros brutos por acción, incrementando la remuneración a sus accionistas un 9,5% respecto al dividendo complementario del ejercicio anterior. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo complementario. Informes en el 900 100 019 o en iberdrola.com.
Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Tocar un instrumento favorece la agilidad mental, incluso reduce el riesgo de sufrir enfermedades degenerativas. Es la conclusión de un estudio en el que ha participado Rafa Román, que es investigador de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada. Rafa Román, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes.
¿En qué consiste la investigación que habéis hecho?
Sobre todo queríamos ver cómo podía la música, porque se sabe que es una actividad que está con nosotros del ser humano desde el principio, del Homo sapiens, pero queremos ver que además de aquellas motivaciones fundamentales, ¿no?, el tener una relación social distinta, el poder disfrutar con la música, ¿qué más podía aportar a nuestro cerebro además de este tipo de funciones que ya sabíamos que tenía la música? Y nos interesaba mucho sobre todo en el desarrollo de los niños y cómo podía también beneficiar en el envejecimiento.
Bueno, pues vamos a empezar con los niños. ¿Qué ayuda un instrumento, o tocar un instrumento, aprender a tocar un instrumento para que el niño se desarrolle bien?
Es algo muy fuerte porque realmente para un niño que está aprendiendo muchas cosas en el mundo, realmente aprender a tocar un instrumento, a veces uno piensa en los dedos y cómo tiene que aprender un poco la parte más procedimental del instrumento, pero realmente son muchos los cambios que el niño tiene que realizar, aprender el lenguaje, coordinarse con otras personas para tocar a la vez, atender a muchos sitios, al director, a otro instrumentista, al final son muchos los cambios que tiene que realizar y todo ese tipo de cambios que al final implica que el niño esté desarrollando aspectos de la cognición muy básicos como es la percepción auditiva, visual, pero también capacidades muy superiores de la cognición como es la memoria, como es la flexibilidad, adaptación, y todo ello al final es un potaje muy rico para el entrenamiento de las funciones que se están desarrollando.
Pero porque la lectura de la música, las habilidades manuales, la relación con el resto de los miembros de la orquesta? ¿Todo eso es positivo o porque la música además es un plus?
Claro, lo primero es que la música engancha de por sí. Una actividad, como muchas otras que nos han acompañado, como el deporte, que tienen como un componente altamente de disfrute, que la gente cuando se implica en ella implica mucho más, implica pasión, implica adaptaciones de su vida que por otro tipo de actividades no realiza realmente. Y cuando ya estás ahí enganchado, realmente tienes que hacer una gran cantidad de cambios. Por ejemplo, a nivel de tocar una pieza, cuando una persona está empezando a tocar, necesita, uno, pasar lo que es la partitura, la información visual, a una orden motora, y esa orden motora darle feedback, darle una retroalimentación auditiva de lo que está tocando. Entonces, al final, en un nivel muy básico, lo que necesita es integrar sensorialmente una gran cantidad de funciones perceptivas que de normal no suele realizarse de una forma tan masiva. Y luego también toda la parte de entrenamiento, pues de eso, de, por ejemplo, a la hora de memorizar una partitura, que es continua en el entrenamiento que realizan los niños en el conservatorio o en cualquier tipo de actividad musical, ese tipo de entrenamiento específico de las funciones cognitivas como la memoria también hacen que poco a poco se vayan desarrollando las funciones más.
Sí. Claro, tocar un instrumento siempre es tocarlo para hacer belleza con él, ¿no? ¿Se puede o habéis podido establecer el vínculo entre trabajar para una belleza y el desarrollo cerebral?
Sobre todo, lo que notamos es que los niños que más implicación, un poco de nuevo a la motivación principal, los niños que más se suelen implicar en este tipo de actividades, que también suelen ser los niños que más años están tocando, son los que más suelen mejorarse. También algo que hemos encontrado, que es muy curioso dentro de los estudios que realizamos, es que los que más se suelen mejorar son aquellos niños que parten de una situación más en desventaja. Por ejemplo, niños que vienen con un desarrollo cognitivo un poco más desfavorecido o niños que proceden de un ambiente socioeconómico también más desfavorecido son los niños que más tienden a mejorarse. Y eso es algo importante que siempre nos gusta reseñar de la investigación que realizamos, porque además de tener efectos, también tiene una especie como de poder igualatorio de toda esa gente que viene un poco en una situación de desventaja en el desarrollo cognitivo.
¿Y los efectos sobre el envejecimiento? ¿Qué es lo que habéis podido constatar? ¿Los efectos que tiene tocar instrumentos sobre el envejecimiento?
De la misma forma que a lo mejor mejora en los niños, en los mayores es igual, sobre todo porque la gente que llega tocando a una edad ya bastante mayor, de 60, 70 años, lleva muchos años tocando. Entonces, gente que está muy implicada, y esta gente pues ha podido gozar de no solamente de la parte más social, emocional de la música, sino también de esa parte más de entrenamiento cognitivo. Entonces, es una ventaja que luego cuando ocurre ese fatídico situación de que empiezan a decaer algunas funciones cognitivas como la memoria o como la capacidad de responder rápido al ambiente que suele ser habitual a las personas mayores, esta gente ya parte de un estadio un poco de ventaja que hace que el decaimiento, ¿no?, el deterioro sea un poquito más lento, y ese punto donde pierden autonomía se dé en un punto más tardío. Entonces, eso también es un punto que les viene bien a la gente que toca un instrumento durante tantos años.
Música y creatividad. Es decir, ¿el hacer música favorece la creatividad?
Sí, sobre todo algunos componentes que serían. Depende también cómo se entrene y también de las características que lleve la persona, más talentosa o también el tipo de música. Yo siempre pongo el ejemplo de los guitarristas, porque tengo muchos amigos que me preguntan, bueno, ¿y eso será distinto si en función del instrumento? Y digo, bueno, simplemente poner el ejemplo de un guitarrista, que en España tenemos una riqueza tan grande de forma de tocar la guitarra. Tenemos guitarristas de flamenco, guitarristas de clásica, guitarristas de jazz o guitarristas de rock. Y cada uno tiene un estilo distinto de tocar, y obviamente cada uno va a entrenar distintas habilidades. El guitarrista quizás más de jazz o el guitarrista más de flamenco tenga que estar más al loro de la improvisación y de la flexibilidad para ser creativo con la melodía, mientras que el de clásico quizás tenga que estar más pendiente de otro tipo de habilidades, como es la de lectura de partitura o como la adaptación a otro instrumento de orquesta, etcétera. Entonces, sí, tiene una relación con la creatividad, pero también tiene que ver mucho con con el tipo de entrenamiento y el tipo de contexto en el que la persona desarrolla este entrenamiento musical.
En España, no sé si estamos un poco desgajados del resto de países europeos en esto de la música, es decir, se estudia mal y yo no sé si se toca menos música, se hace menos música en España que en el resto de Europa. ¿Tenéis datos sobre esto?
En general, en España la música está integrada en el currículum educativo, pero sí, sí es cierto que en algunos países del entorno europeo, como en el caso de Austria, lo que tienen es un componente más de aprender a tocar un instrumento. Y eso quizá, o más práctico, por así decirlo, no tienen tanta carga teórica y dedican mucho más tiempo y mucho más crédito docente a que el niño aprenda a tocar un instrumento y que se forme este tipo de como formaciones más prácticas en la vida del niño. Entonces quizá esto sí es un poco la diferencia. Quizá no es tanto que en España no dedicamos tiempo a la música, de hecho la tradición musical de nuestro país es muy grande, pero sí es verdad que hay a veces como que buscarla un poco fuera del instituto.
Del ámbito académico, sí.
Exacto.
Rafa Román Caballero, gracias por estar con nosotros explicándonos lo bueno que es tocar un instrumento. Gracias.
Nada, encantado de estar con vosotros.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar, las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Luis Gómez ha bajado por fin la basura. Los Gómez son tan felices como el día que empezaron a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Qué bien funciona la nueva app de Securitas Direct. Se me ha olvidado conectar la alarma y ahora en el coche puedo hacerlo desde el móvil. Pero lo mejor es la tranquilidad de irme de vacaciones sabiendo que mi casa está protegida a las 24 horas por profesionales.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
13 se calza las botas, coge la mochila y comienza la aventura del Camino de Santiago. En pleno Año Santo, Javier Escartín descubre su patrimonio, su historia, su gastronomía y sus historias humanas. A lo largo de 800 kilómetros, llenos de espiritualidad y fe. El camino no se anda, se vive. Diario de un peregrino. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, en 13.
Tu tranquilidad necesita su espacio mental. Por eso en Asisa, todos nuestros seguros de salud incluyen apoyo psicoemocional. Y para que esa tranquilidad sea aún mayor, llámanos antes del 31 de julio al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Hemos pasado una tarde muy agradable, muy interesante, escuchando, como siempre, porque aquí en La Tarde de COPE se escucha siempre a los oyentes, escuchando cómo nos han ido contando lo que tienen en el móvil. Todo esto ha venido a cuento porque, bueno, había un gran hackeo. Ya se había producido el hackeo, pero ahora se ha descubierto el origen. En los últimos meses se habían hackeado los móviles de 50.000 personas, personalidades, y ahora ya se sabe que detrás de eso había una compañía israelí, una empresa israelí que además tiene su sede en un pueblo pequeño que hay al lado de Tel Aviv, en Israel. Bueno, pues es un software que se llama Pegasus y que es muy fácil que se te meta en el móvil, porque basta con que te manden un vídeo por WhatsApp o te manden un SMS y aunque no te lo descargue ya consigue entrar este software. Si esto te sucediera a ti, esa ha sido la pregunta de la tarde, ¿qué habrían encontrado los hackeadores? Muchos oyentes nos han contado que ellos no tienen nada que ocultar, que en realidad lo que hay es fundamentalmente pues fotos de sobrinos, mensajes, algunos memes, y la mayoría de los oyentes dicen que ellos no tienen ningún problema en que les miren el móvil. Hay quien sí es un poquito más receloso. ¿Qué nos han contado en los últimos minutos los oyentes? Más historias de oyentes, Nacho.
Pues mira, Fernando, aquí hay uno que incluso un hacker le haría un favor si se entrara en su teléfono.
Buenas tardes, gente, soy Dani Robert. Pues escucharme, a ver si me podéis pasar a mi teléfono del hacker ese, hombre. A ver si me encuentran las fotillos y los documentos que llevo buscando 3 años y no los tenga, un solito.
Esto, mira, yo esto lo entiendo perfectamente, porque yo sé que tengo algunos audios y algunas cosas en el móvil y hasta que lo encuentro, o sea, bueno, me paso porque además, claro, si es audio y es vídeo, pues a veces es que no es fácil encontrarlo, ¿eh? A mí me pasa lo que a este oyente también, me reconozco plenamente.
A mí también, sobre todo, como no borro nada, pues encontrar un archivo entre 3.000 o 4.000 archivos claro, que tengo por ahí, pues claro, puede ser horrible.
Si encuentras algo, sí.
Pero mira, antes escuchábamos a una madre de coraje a la que los espías le habrían invitado a unas vacaciones a ver sus mensajes, ¿no? De lo pesadas que eran sus hijos e hijas con el mamá, ayúdame con esto, mamá, ayúdame con lo otro. Pues esta oyente tampoco se queda corta.
Buenas tardes, gente. Pues a mí, si me hackearan el móvil, no iban a encontrar nada importante. Lo único que tengo ahí son fotos con mis hijos y también WhatsApp con mis hijos. Mamá, que tengo la cuenta negativa. Mamá, por favor, dame 10 euros. Mamá, hay que pagar la luz. Mamá, que hay que pagar el alquiler. Pues eso es lo que encontrarían. Y también fotos de collares, porque me dedico a la venta de collares. Se aburrirían mucho conmigo, la verdad. Besos.
Bueno, no, hará unos collares estupendos si está oyente y merecerá la pena, pero los hijos pidiendo para pagar todo.
Puede ser muy complicado.
Ya van varios, ya van varias madres,
Sí, Fernando. Además, como decíamos, el mail también es peligroso. En esto, un oyente tuvo una experiencia extraña y decidió cortar por lo sano.
Hola, gente. Bueno, a mí una vez me hackearon mi correo electrónico. En ese entonces era Hotmail. Me llegó un mensaje donde dijeron si usted ha estado en estos países. Me preguntaron si yo había estado en determinados países. Me dije que yo nunca había estado en esos países, así que decidí ya no volver a usar el Hotmail. Hasta luego, gente.
Bueno, interesante lo del mail, porque muchas veces es que muchas veces llegan correos sospechosos y es difícil saber si es una trampa, si es difícil, hay que estar muy alerta con este asunto.
La clave es no abrir ningún mail que no sea de un destinatario que conoces, ¿no?
Sí, o verosímil, por lo menos.
O verosímil. Bueno, es que también
llegan mail de gente que no conoces pero que ha conseguido tu mail y tal, pero que sean verosímiles por lo menos, ¿sí?
Sí, pero también, ojo, que hay muchos mails de estos falsos que también imitan grandes empresas o bancos, ¿no?
Sí.
Hay que tener mucho cuidado. Al final nuestros oyentes, Fernando, son muy buena gente. Y no hay nada malo en sus móviles ni en sus mails y pueden estar tranquilos, como este.
Buenas tardes, gente, soy Cris de Murastrain. Pues la verdad que si me espiaran mi móvil se llevarían una tremenda sorpresa. A lo mejor me espiarían mucho más porque dirían, no puede ser, en ese teléfono no hay nada, nada raro, porque francamente tengo alguna foto de mi perrita Nesca, de mi huerta, alguna flor y poco más. La verdad que yo estoy muy tranquila y bueno, no tengo ningún problema en ese sentido. Buenas
probablemente
tardes, gente.
Esta es la clave, es decir, no tengas en tu móvil nada que no pueda ver todo el mundo. Probablemente esta es la fórmula más inteligente.
Pues ya lo
gracias,
sabemos.
Nacho.
A ti.
La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en varios periódicos. En el centro de la imagen una señora muy conocida, una señora que manda mucho, que puede cambiar muchas cosas. Un grupo de personas la escucha con mucha atención. Un hombre con una camisa de manga corta y el pelo cano atiende absolutamente absorto a las explicaciones de la señora. La mira de reojo y parece estar intentando entender bien su mensaje. Lo mismo le sucede a una mujer vestida de negro y a una chica más joven. En el modo que tienen los miembros del grupo de apoyarse, de cruzar las manos, de estar callados, se nota la desolación. Es una desolación serena, contenida. Ya han pasado horas desde que se produjera la tragedia y empiezan a darse cuenta de que la fatalidad que han sufrido es real. No es un mal sueño, no una mala pesadilla. Saben todos los que han sido víctima de una desgracia ese momento, que llega ese momento en el que te das cuenta que ya no hay remedio y que no hay modo de volver hacia atrás en el tiempo. La normalidad ha desaparecido y tardará mucho en volver o seguramente no vuelva nunca. El grupo que escucha a la señora de la foto está sobre un puente y debajo del puente se ven los escombros, las casas arrasadas, la destrucción. El grupo, ya digo, escucha a la señora que manda. Saben que manda mucho, pero no puede cambiar lo sucedido. No tiene dominio sobre el tiempo, no puede borrar la desgracia, la fatalidad. La escuchan con atención no por el dinero que pueda traer, no por la promesa de ayudas. Escucha porque esperan palabras que le hagan entender lo sucedido de otra manera. Escucha porque quieren consuelo, porque quieren mirar la desgracia como algo que no sea definitivo, absoluto. Escuchan porque esperan encontrar en sus palabras un modo convincente y verdadero de mirar la desgracia y la fatalidad que les permita salir de la tumba en la que están enterrados. Este poder de hacernos mirar las cosas de modo que no sean una tumba, es un poder que suelen tener los que no tienen ningún tipo de poder. Te quedas con la linterna, te quedas con la linterna de Ángel Espósito.
Editorial.
Cadena COPE.
La Policía Nacional ha identificado a la persona que agredió a un enfermero en el metro de Madrid tras instarle el sanitario a que cumpliera la normativa y a que se pusiera la mascarilla. Por desgracia, y a la espera de la operación, todo parece indicar que el enfermero perderá parcial o totalmente la visión en el ojo. Lo primero que hay que destacar es que la identificación del energúmeno ha sido posible gracias a la colaboración ciudadana. Cada uno tiene la responsabilidad de contribuir a que este tipo de actos no vuelvan a suceder y a que sobre los que ya han ocurrido no se corre el velo del silencio y de la impunidad. Por otra parte, es hora de terminar con una espiral de violencia verbal que hace irrespirable nuestra vida pública. Cuando ocurren hechos tan graves como este, lo último que necesitan las víctimas es agravar su dolor con la instrumentalización ideológica de su caso. Lo más relevante del agresor no es su nacionalidad, lo que no quiere decir que haya que ocultarla sistemáticamente, como tampoco lo es en los casos en que los ciudadanos se comportan de forma ejemplar. Es necesario considerar a cada persona única e irrepetible y no tratar de meterla con calzador en las características y esquemas que demagógicamente se presuponen a una clase social, a un sexo, a una raza o a una determinada nacionalidad.